Estamos en línea con Sebastián Ferrari, es director de Radio Nacional Ushuaia, a quien le damos la bienvenida aquí a Radio Nacional Neuquén. Sebastián, es un placer tenerte en línea, poder conversar contigo. Gustavo Franco y Hugo Morales, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Buenos días para ustedes, para el equipo de la radio, para la audiencia. Ningún problema con el nombre. Lo importante bueno, pero... es que querían hablar con alguien de Ushuaia. Sí. Me llame Sebastián o Gustavo, es indistinto.
Sí, bueno, es una costumbre mía bautizar a la gente, te aclaro.
Está muy bien.
A mis hijos también.
No tengo tampoco pretensiones de persona súper pública, así no hay problema.
Bueno, Sebastián, bueno, te saluda Gustavo. Acá hoy estamos, Radio Nacional está de fiesta ahí en el sur, ¿no? En el extremo sur, con un programa especial.
La verdad es que la decisión que ha tomado Nacional de trasladarse, de venir, de hacer un programa especial desde acá,
sí.
De alguna manera muestra la solemnidad con que se trata un tema como el de Malvinas, claro. Hacer un programa especial desde Río Grande,
Cuando yo dije fiesta recién, quizás no sea el vocablo más adecuado, pero digamos, el espíritu, ¿no? Con que los argentinos recordamos Malvinas, digamos, no es un espíritu festivo porque fue una guerra, pero sí un espíritu de esperanza, de optimismo, de poder en algún momento recuperar ese pedacito del territorio nacional, que por ahí hay gente escéptica que dice no vale una guerra por un pedazo de tierra, pero en el sentimiento nacional, digamos, desde La Quiaca hasta Ushuaia, está Malvinas como causa nacional. Así que desde ese punto de vista te digo, es festivo, ¿no?
Claro.
No es que estén bailando al son de trompetas.
Entiende, me parece que hay que tratar de dejar de lado las sobrelectura a veces de las frases. Vos cuando decís de fiesta, yo interpreto a qué te referís. No trato de buscarle segundas, terceras lecturas. Entiendo que parte de lo que se busca acá en la vigilia, tanto en Ushuaia como en Río Grande, es homenajear también a los veteranos que representan, digamos, en carne propia el conflicto que tuvimos.
Bueno, ustedes vos estabas ahí en Ushuaia cuando fue la guerra, ¿no? Sos muy joven, me parece.
No, yo soy, aparte soy de Capital Federal. Sí. Hace 13 años que estoy en Ushuaia. Y nada, lo que sí te sé decir es que conocí acá en Tierra del Fuego una población, una provincia que vivió la guerra, o vivió el conflicto, digamos, casi en su propio territorio, porque tengo anécdotas de gente de acá que me cuenta, amigos, antiguos pobladores, que tapaban las ventanas a la noche.
Y por los bombardeos, ¿no?
Sí, porque pasaban los aviones, digamos. La vivieron acá, cuando fue el hundimiento del Belgrano, recibieron acá en Ushuaia, creo que en el hospital de Ushuaia, recibieron heridos, digo, lo vivieron, digamos, en primera persona.
Sí, claro.
Yo en esa época era muy chiquito, pero me imagino que alguien en Buenos Aires, y seguía el conflicto a través de los medios, seguía el conflicto a través del boca a boca, de lo poco que había, de la poca información que había, y nada más, acá veía pasar los aviones.
Sí. Sebastián, además, vos decías algo recién de los excombatientes. Hay que recordar, sobre todo a las generaciones más jóvenes, que pasaron muchos años para que la sociedad argentina, todos nos incluimos, ¿no?, le hiciéramos el reconocimiento que se merecían a los excombatientes, ¿no? Basta con recordar cómo los hicieron regresar, ¿no? Que siempre se dice que entraron por la puerta de atrás. Entonces pasaron muchos años para que la sociedad los reconociera como se merecen.
Primero, perdón, esto es un comentario personal. Para mí, primero tenemos un manejo, digamos, como todo lo que pasó del gobierno militar, un manejo burdo, desprolijo, en todo sentido, inclusive en cómo se los mandó a los chicos a la guerra, hasta cómo se los trajo, digo, un desastre. Y después también me parece a mí, a nivel personal, que en una sociedad tan exitista como la Argentina, nada.
Sí, claro. Todavía sí.
El resultado hubiera sido otro, andás a ver qué pasaba, ¿viste? Sí, sí. Acá puede ser terrible, es terrible.
Sí, sí.
Es terrible.
Sí, la guerra fue un antes y un después en la historia argentina, ¿no?
Por supuesto.
Ahora, ¿sigue estando ahí en Ushuaia el Hotel Albatros?
Por supuesto.
Uh-huh. Ese hotel tiene toda una historia, ¿no? Porque ahí se concentraban los periodistas internacionales, los corresponsales, que después querían viajar a las islas. Obviamente que a los periodistas, esto cuando ya estaba bajo control inglés, ¿no? Obviamente que los periodistas argentinos no podíamos ir, así que muchos llegábamos hasta ahí, hasta Albatros, y nos teníamos que volver porque no podíamos seguir.
Claro,
Aún trabajando para medios extranjeros, ¿no? Yo me acuerdo, tengo una experiencia, trabajaba en United Press en esa época en Brasil. La agencia me quiso mandar, pero bueno, los ingleses dijeron no. Así que, bueno, llegué hasta el Albatros y me tuve que volver a Buenos Aires, ¿no?
mira, acá en estos días, por este motivo, hemos recibido bastantes llamados de otras radios del país.
Claro.
Yo cuento una anécdota que tiene que ver también con esto que les contaba de estar en primera persona, que es que hay una ruta que une la ciudad más al norte que tiene la isla de Tierra del Fuego, que es Río Grande,
sí,
con Ushuaia, que es la ciudad más al sur de la isla. Es la Ruta 3, ¿no? Sí. Que nace en el Congreso y termina acá, en lo que se dice el fin del mundo, en el Parque Nacional. En el medio de esa ruta hay un ensanchamiento de la calzada, que es una pista de aviones.
Uh-huh.
O sea, sí, que uno, no solamente por cuestiones en la ciudad, y Río Grande en esto digamos, tiene monumentos en diferentes lugares, Ushuaia también, referidos a Malvinas, sino que además, cuando vos viajás en la ruta, pasás por la pista. Entonces, no te es ajeno, y vuelvo a lo mismo, yo vengo de Capital. Esto para tratar de que la gente que no es de Ushuaia, que no es de Tierra del Fuego, entienda lo que pasa acá. Acá hay una vigilia que arranca el primero, una carpa de la dignidad, donde están los excombatientes, instituciones, y la gente se moviliza toda la noche, toda la noche, uh-huh, 1 de la mañana, 2 de la mañana, siempre hay gente, van, saludan,
se vive muy fuerte, ¿no?
Muy intenso, y sucede un hecho, que va a pasar ahora el primero a la noche, el 2 a la madrugada, que es muy, muy, muy especial, muy, claro, muy gráfico, si tenés un minuto te lo voy a contar.
Sí.
Es así, está en la Plaza de Malvinas, hay un pabellón nacional, muy grande. Uh-huh. Ese pabellón se cambia todos los años, entre otras cosas, además por la inclemencia del tiempo que hay acá, pero se cambia todos los años. El que dona la bandera, por ejemplo, ahora este primero de abril, el 2 de abril, dona la bandera a una escuela, la escuela de la Antártida, la escuela 38. La bandera que se baja, se la queda la escuela que donó la bandera. En la tesora, ¿no? Sí. En custodia, se dice. El objetivo de esto, que se viene haciendo hace muchos años, es que el día que se recuperen las Malvinas, todas las banderas que pasaron por este pabellón y que están en custodia de instituciones, se lleven a las islas y flameen ahí. Realmente la imagen, lo he contado 15 veces en 2-3 días, sí, y todavía se me pone la piel de gallina de pensar el homenaje que le vamos a rendir realmente a los chicos que murieron en la guerra, claro, y a los que sufrieron.
Sí.
¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, con todas esas banderas flameando.
Claro, ese es el homenaje real, ¿no?
Realmente es enfocarnos en las cosas importantes, me parece.
Y hay anécdotas, hay situaciones, vivencias más que anécdotas, esto no son anécdotas, gente que está dando su vida, peleando por su vida ahí en un teatro de guerra, contado por los mismos ingleses, que si uno habla de algún modo con aquellos ingleses que pelearon ahí, reconocen el valor de estos chicos muy jóvenes, muy, muy chiquitos, frente a soldados experimentados, mercenarios, muchos de ellos que venían de otros teatros de operaciones, pero sin embargo el coraje con que los enfrentaron y la forma que fueron a pelear merece el encomio de los mismos enemigos, digamos, ¿no? Porque en la guerra no hay adversario, son enemigos y es la vida o la muerte. Así que sin duda hoy es el mejor, es decir, mañana seguramente y el 2 de abril es el mejor momento para rendirle homenaje a esa gente que dio lo más preciado que tiene, su vida, y lo dio con un heroísmo tremendo, ¿no?
Sí, y que además, que esto también es importante, no les dieron opción.
No había opción.
Y tuvieron que sacar el valor de donde pudieron, porque sí, realmente sí. Nadie, y hablo sin conocimiento, pero me imagino, nadie sabe qué va a pasar por adentro suyo el día que le ponen un arma, le ponen un casco y lo mandan a una guerra. Nadie sabe qué es lo que le va a pasar y nadie tendría por qué estar preparado, y menos esos chicos a esa edad.
No, estaban bueno, y tenían la obligación, al ser soldado en esa época, todavía estaba la conscripción en esa época,
sí, sí,
¿no?
Sí, claro.
El servicio militar obligatorio. Y bueno, estaba obligado, porque no ir era pena, traición a la patria, era pena de muerte en el, uh-huh, en la justicia militar. Y todavía en esa época existía la justicia militar, así que nadie se, claro, podía negar. Vos te llegaba la orden, y junto con el regimiento, batallón o sección donde estuvieras, y te tenías que ir. Los que eran suboficiales, los que eran oficiales, bueno, estaban quizás hasta psicológicamente más preparados.
Pero, ¿qué te
pero los chicos, los chicos de la guerra, como hay un libro por ahí, no. fueron como vos decís, ¿no? Obligados.
No, pero y aunque, a ver, y más allá de la obligación también, digo, vos podés, entre comillas, el patriotismo y un montón de cosas que, digamos, que ojalá la historia después termine de definir esos conceptos, pero digo, vos llegaste ahí con el envío anímico, con tus compañeros, y te bajaron ahí. Uh-huh. Y te digo que la historia es otra, ¿eh? Entonces, digo, esos chicos que igual se bajaron ahí, y se tuvieron, porque aparte no era una cuestión solamente de experiencia, había una cuestión de respaldo, pero en todo sentido, de respaldo a nivel cómo comían, el equipamiento que tenían, la vestimenta que tenían, el trato que tenían, porque aparte hemos escuchado en todos estos años, situaciones vergonzosas, o sea, más allá de una guerra, que digamos que es un tema que después podemos discutir, que para mí es vergonzoso. Pero digo, adentro del mismo equipo tenías un tipo que hubo tortura, digo, una locura, uh-huh, una locura total.
Desde todo
total
punto de vista, sí.
Pero por supuesto, por supuesto.
Bueno, me imagino que eso está hecho carne en la población de Ushuaia,
por
y
supuesto,
que eso se va transmitiendo de generaciones en generaciones, ¿no? Porque, bueno, los jóvenes de aquella época, la gente que fue a pelear de 18 años, hoy ya tiene arriba de 50. Y la misma gente de Ushuaia, que fue joven en ese momento, ya puede contar su historia, incluso los más adultos tendrán experiencias que ir transmitiendo, pero realmente ahí fue, se vivió eso, bueno, como si estuvieran un poco en las islas. Cuéntame un poco del programa que van a hacer ahí, Radio Nacional, con ustedes, Radio Nacional Buenos Aires, Cholo Castañón, digamos, ¿en qué va a consistir?
Mira, el programa en realidad es cabecera Río Grande,
sí,
que es Radio Nacional Río Grande, es 24, ahora el R24. Va a estar el Cholo, viene Ana Garrison, que es la directora ejecutiva de la radio,
sí,
va a estar el gerente periodístico, Fernando Subirat, va a estar Jorge Canal, que es el director de la radio en Río Grande, voy a estar yo, y además, digamos, estamos haciendo una agenda interesante para que por el aire de Nacional pasen testimonio, así como te conté lo de la bandera,
sí,
poder tener, por ejemplo, a la directora de ese colegio, poder, claro, tener testimonios de combatientes, esperemos tener autoridades no solamente nacionales, sino provinciales y municipales,
uh-huh,
pero además hay actos, hay homenajes, es tratar de transmitir con la magia que tiene la radio, porque tiene una magia distinta a todo,
sí,
o sea, la televisión puede competir con Netflix, pero la radio no es que compite con Netflix o con la televisión, son cosas diferentes. Tratar de poner en palabras lo que está pasando,
uh-huh,
el espíritu que se vive, y tener testimonios. Por ejemplo, para que vos, la audiencia, hay un caso de un excombatiente que estuvo en el Belgrano.
Uh-huh.
Y a mí me lo presentaron porque, digamos, yo más allá de mi actividad como director, me dedico al audiovisual, y me lo presentaron por una cuestión de conocerlo. Este muchacho trabajaba en la sala de máquinas del Belgrano y tenía un turno,
sí,
X, que era de 0 a 6, de 6 a... no importa. El día que hundieron el Belgrano, este soldado se quedó dormido. Entonces no fue al lugar donde tenía que trabajar. Llegó tarde. Como llegó tarde, la persona que lo reemplazó en la sala de máquinas murió instantáneamente.
Claro.
Es el día de hoy que este muchacho, vos te encontrás con él, lo llamás por teléfono y decís que te espero a las 2 de la tarde en la radio, y él llega a 2:30.
Uh-huh.
Y cuando hablas con él, te explica que a partir de llegar tarde le cambió la vida en aquel,
claro,
momento.
Y sí, y sí.
O sea, es una anécdota realmente.
Una guerra te marca para siempre, ¿no?
Pero estamos hablando de llega tarde a propósito a todos lados.
Uh-huh.
Vos sabés que nosotros, sí. Sebastián, breve, hoy entrevistamos en Radio Acá Nacional Neuquén al capellán que estuvo en el conflicto, el padre Martínez, que escribió un libro llamado Dios en las trincheras. Y él atesora un montón de piezas, tanto que le dieron como que él consiguió. Y uno de los pedazos que tiene, que se lo regaló un soldado, porque él hace asistencia religiosa en los distintos centros de veteranos del país, uno de los que un soldado le regaló es un trozo de madera que le dio un soldado del Belgrano, que fue a lo que se amarró hasta que llegó el bote que lo
salvó. ¡Qué bárbaro!
Y él lo tiene. Digo, historias, ¿no? Historias que son tantas historias como soldados que estuvieron ahí, ¿no? Así que, bueno, seguramente... No,
es impresionante y acá... Hay muchas historias, hay muchas historias de cosas que pasaban. Te vuelvo a repetir, esto de tapar las ventanas.
Claro.
Yo cuando imagínate, yo vivo en Buenos Aires, en un edificio, o sea, nada que ver. Tenía apenas 2-3 años cuando fue el conflicto, ¿no?
Claro.
Esto te...
Bueno, nosotros vivimos una situación especial acá en el Alto Valle, en Río Negro y Neuquén, con el conflicto, o que no fue, con Chile, por el canal de Bigli, que hacíamos, apagones, había jefe de manzana, también, fue un operativo simulacro, imagínate que
claro,
ni comparado, ¿no?
Como una guerra.
No,
sí, porque,
no,
bueno.
Acá en el medio de la ciudad, en diferentes lugares, hay instalaciones de, yo no sé técnicamente cómo se llaman, pero son puestos como de artillería. O sea, vos vas a un parque que está elevado en altura, acá en Ushuaia, y hay un puesto de artillería, digamos, desarticulado, ¿no?
Pero claro, sí.
En el medio de la ciudad. Vas para otro lado, y hay otro puerto. O sea, es vivirlo en primera persona de verdad, ¿eh? La sensibilidad que
claro.
Yo hasta que llegué acá, sinceramente, la marcha de Malvinas la sabía más o menos. La sabía más o menos, yo llegué con 20 y pico de años. La sabía, pero no me la sabía perfecto. Acá se les infla el pecho. Cuando cantan, es como está a la altura del himno nacional.
Sí.
Entonces, bueno. Nada. Vuelvo a lo mismo que destacaron ustedes, que uno a veces no le presta atención a esas cosas. En medio de algunas desprolijidades respecto a la inclusión de un mapa o no de las islas en un mapa o no, que son desprolijidades, no hay una intencionalidad. Que Nacional tome la decisión de hacer un programa especial desde Río Grande. Marca realmente que no es un tema menor.
Sí, sí,
por lo menos todo... para la dirección de esta radio y menos para todo el personal de, no digo de Nacional de Buenos Aires, de todo el país.
Sí, sí. Es todo un mensaje muy fuerte.
Yo creo que sí.
Sebastián, ex Gustavo. Gustavo Ferrari es un ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Es el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, así que tan mal no te traté.
Imagínate que aprendo todos los días cuestiones que tienen que ver con ser director, claro. Porque, digamos, nunca había sido. Tener que ver con ministro de Justicia me sería bastante más complejo, así que pobre Gustavo Ferrari.
Bien. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Te mandamos un fuerte abrazo, que pasen una buena jornada, una buena vigilia, en el sentido, bueno, de que todo lo que están haciendo tenga una fuerte repercusión como se merecen.
Que tengan una buena transmisión.
La gente de la radio, sino también la gente de Ushuaia, ¿no? Que es la que va a expresar sus sentimientos.
Así claro, les agradezco mucho, muchísimo. Cuenten con nosotros para cualquier testimonio, cualquier cuestión que necesiten de nosotros. Estamos muy contentos de poder participar y poder llevar esta información al resto del país.
Bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Sebastián Ferrari, ¿eh?